aquí no cobramos entrada.
Buenas, una vez más, como no, la verdad es que Canino, no me lo creo, tío. 10 años ya desde que abrimos este micro por primera vez. Una vez más, bienvenidos a todos a este programa especial del Club de los Tiesos. Por supuesto, lo primero, gracias. Muchas gracias a todos los que lleváis ahí desde el principio, que sois bastantes, y también gracias a los que acabáis de sumar a esta familia de supervivientes del ahorro. Como siempre, los que acabáis de llegar siempre nos estáis preguntando qué hacemos aquí después de una década. Todos los meses siempre tenemos algún correo preguntando. Pues nuestra misión es que no ha cambiado en un ápice. Seguimos siendo el muro de contención contra el consumismo salvaje. Este club se reivindica solo para una cosa, que no hace falta dejarse el sueldo en el último Kickstarter de 300 pavos para ser feliz. Aquí amamos el cartón de segunda mano, esas cajas con las esquinas blancas y los juegos que la cultura de la novedad ha olvidado, pero nosotros los rescatamos por el precio de lo que cuesta un café. Y cómo no, tengo acompañándome siempre a mi lado a Canino. Buenas, Canino, ¿cómo estamos?
Pues aquí sigo, vivito y coleando, para desgracia de muchos y beneficio de unos pocos.
Pues nada, pues el programa de hoy es un aniversario, como ya he comentado, y bueno, pues vamos a hacer lo que mejor se nos da. Y comenzamos, como no, con el repaso de las partidas de saldo de esta semana. Comenzamos con Big Shot, un juego de Playtech.
Efectivamente, que conseguimos en Vinted por 12 pavetes. Big Shot también tiene otra serie de versiones más antiguas, que están más baratas. Sin embargo, las ediciones de Playtech son especialmente bonitas y a mí me gustan. Y simple y llanamente la quería tener esa, aunque me saliese algo más caro de lo habitual.
¿Y qué nos propone Big Shot?
Big Shot es un juego de mayorías, rápido y sencillo, partidas de 20-30 minutos y bueno, sí. Escala bien a cualquier número de jugadores. Creo que se podía jugar de 2 a 4 y funciona bien tanto a 2 como a 3 o como a 4. Es un juego recomendable y entretenido y por el precio que tiene, un chollazo.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora damos el salto a uno de los juegos fetiche de Ciudadano Meeple y también creo que del Club del Tieso, que no es otro que el Serdeña, que lo sacó aquí de Lirium, pero también es Playtech, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Canino?
Efectivamente. El Serdeña es el antiguo Creta, lo sacó antes de Playtech, lo sacó otra editorial. Sin embargo, Playtech lo ha llevado a su formato de juego pequeño, un formato que a mí personalmente me parece una de las grandes innovaciones dentro del mundillo de los juegos. Y realizó esta como reedición y rediseño llamado Serdeña. Extremadamente bonita y extremadamente buena. La sacamos por 20 pavos en la tienda. Ya sé que esto se sale un poco de lo habitual del Club del Tieso, pero bueno, es una edición que por ese precio merece muchísimo la pena.
Sí, la verdad es que este es el caro de todos los que traemos, es el caro. 20 euros, lo siento, señores, pero lo que hay, no siempre se puede conseguir todo a 5 pavos.
Vamos a ver.
¿Qué le vamos a hacer?
Pero, o sea, la edición de Playtech original creo que no, era muy buena, 10 muy pavos buena. Más. Lo sacamos sí, a sí, muy sí. buen precio, incluso siendo un juego de tienda, y después hay juegos que lo merecen. Y para mí el Serdeña es uno de los grandes juegos que jugué el año pasado.
Sí, la verdad es que...
Es una auténtica maravilla.
Es cierto que escala mal, porque yo creo que menos de 3, no sé yo, lo vería descafeinado. O sea, yo para mí son 4. sea, Cerdeña para mí son cuatro. Y luego ya en esta en concreto, esta edición de Pleité, o bueno, de Delirium en castellano, quizá la pega que le pongo es el mapa, que tú me dices, claro, porque como es como que el mapa en este caso, que como dice bien Canino, es las ediciones de Pleité, los mapas están envuelven la caja, es parte del envoltorio. Y claro, ese tablero, que sí es minimalista y funciona bien, se queda siempre un poquito... No es perfecto, vamos a decir que no es perfecto. Es el único pero que le puedo poner a la edición. Pero por lo demás...
Yo ya te escuché en Ciudadano Meeple. Puedo entender perfectamente tu crítica, pero me parece una edición fantástica.
Sí, sí, por 20 euros, o incluso ahora a lo mejor que ya ha pasado el hype y seguramente la puedes encontrar a lo mejor un poco más barata. Vamos, yo creo que además no ocupa lugar, puedes tener en cualquier estantería, porque estas cajas son brillantes. O sea, el diseño es brillante. No de los componentes, no del juego.
Sí, no, pero ya te digo que a mí todo eso me da igual, o sea, el juego me parece tan bueno y me lo paso tan bien jugando.
Sí.
Que francamente, esos pequeños detalles son demasiado pequeños como para tenerlo en cuenta. De todas maneras, vamos a seguir un poco adelante porque tampoco es tan demarándonos en cada uno de los juegos.
Sí, sí. Venga, pues ahora toca el Blue Lagoon de Blue Orange.
Efectivamente, es un juego de Nicia. Lo sacamos por 8 euritos en Vinted, en la plataforma de segunda mano. Francamente, era un juego del que no me esperaba nada y que me encontré pues muy divertido. Partidas de 20 minutos, rápido y al lío. Tiene su pequeño giro de estrategia, aunque sigue siendo muy familiar. Una producción preciosa y nada, un juego por el que no daba un duro y que me lo pasé bien jugando.
Sí, y ya tenemos para mí la joya de la corona junto con el Cerdeña, que es el Rosenkönig de Cosmos, un juego para dos, pequeñito, por 5 euros en Vinted. Y vamos, este juego me parece una maravilla.
Se
una
puede
maravilla.
Conseguir incluso más barato. He visto ofertas por 4 y hasta por 3 euros. No le conocía. Me lo recomendaron y este es un juego que no conocía y me encontré de repente con un jueguito de dos, la mar de majo. También es cierto que a lo mejor por 20 euros no lo compraba, ¿no? Pero por 5, por lo menos hay que probarlo. Y fue una sorpresa. La producción del juego de Cosmos es muy interesante. Pleité ha sacado su propia versión que se llama The Rose King. Muy interesante, también en formato este de la tapita caja que se despliega con caja pequeña y demás. El tema es que está a 20 y tantos pavos y, joder, yo no soy rico, soy un tieso.
Y luego ya terminamos con Ratus de White Goblin, que fueron 6 euritos también, ahí estaba.
Efectivamente, por 6 pavos en Vinted, pues mira, una compra muy interesante. Este es un juego que también había salido a mi radar desde hace mucho, pero Pepe de Ciudadano lo comentó, lo recomendó. Oye, lo estuve buscando y por 6 euros a la saca. Este juego también tiene una expansión y una big box, que yo francamente no las veo interesantes, y menos por los precios por los que se venden, que suele rondar los 30 pavos. El Ratus a 6 euros me parece un precio fantástico. Perfecto para probar y demás. Especialmente destacable el tamaño de la caja. Tiene un tamaño de cajita muy mono y una producción francamente interesante. ¿Vale? Una producción que aparentemente es de cierta calidad. A mí me parece también otra gran compra. El juego en sí, pues no es de lo que más me ha gustado dentro del Club del Tieso, lo siento. ¿Vale?
No, pero está bien. Pero
está bien. Y por 6 euros se prueba.
Sí, la verdad que está bien. De tal manera, si queréis reseñas un poquito más extensas, podéis ir a nuestro canal Padre Ciudadano Meeple, y ahí todos estos juegos hemos hablado de ellos, o he hablado de ellos con mis compañeros, así que os animo a que vayáis a Ciudadano Meeple y lo oigáis reseñas. Y ya seguimos adelante, porque esto es un no parar, caballeros y señoritas. Y ahora vamos al tesoro del día. que es el análisis a fondo del juego que más nos ha marcado. Entonces, hoy queremos poner la lupa en una joyita en concreta, una de esas que cuando la ves en la estantería de alguien, dices, vale, este tío es un killer y sabe de lo que habla. Hoy toca el Taluba. Y para ello, como siempre, contamos con nuestra colaboradora más polémica. Adelante, Becaria.
Hablemos de Taluba, ese juego que se vende como una experiencia polinesia vibrante, pero que en realidad es un posavasos tridimensional de lujo. El diseño de Marcel André Casasola es la prueba viviente de que puedes envolver un concepto vacío en un dibujo de una palmera y cobrar 50 euros por ello. La premisa es apasionante. Eres un dios de pacotilla intentando poner chozas en una isla que tus oponentes van a sepultar bajo lava volcánica cada 5 segundos. Es el único juego del mundo donde la estrategia principal es el vandalismo geológico. No estás construyendo una civilización, estás jugando al Lego con un sociópata que tiene un martillo. En la BGG, los comentarios son pura poesía del trauma. Escuchad esta joya. Es un abstracto disfrazado de paraíso. Si le quitas las palmeras, te das cuenta de que estás jugando a un sudoku en 3D que nadie pidió. O este otro. El final es lo más anticlimático de la historia. Alguien pone su última choza y tú te quedas ahí, con el volcán en la mano, preguntándote por qué no te fuiste a dormir antes. Hablemos de la falsa profundidad. El juego presume de sus 3 niveles. ¡Oh, qué innovador! Puedes poner una loseta sobre otra. Al llegar al tercer nivel, te sientes como el arquitecto de la Torre de Babel, solo para darte cuenta de que sigues jugando a un juego donde la decisión más compleja es si tu volcán apunta al norte o al noreste. Es el paraíso del análisis parálisis. Verás a tus amigos mirando el tablero durante 10 minutos, analizando ángulos imposibles, para terminar poniendo la maldita pieza donde encaje mejor. Es un esfuerzo mental digno de la NASA aplicado a la tarea de apilar servilletas. Y lo mejor es el cierre. Gana el que se queda sin piezas. Es decir, gana el que ha tenido la suerte de que los demás no le hayan borrado el progreso con un volcán de cartón. Es una metáfora perfecta de la futilidad humana, pero con componentes de madera barata. Taluba es el juego perfecto para personas que quieren que su estantería parezca étnica y sofisticada mientras su cerebro se apaga lentamente por falta de estímulos reales. Si te gusta que te destruyan 20 minutos de planificación con un trozo de cartón que dice «Ups, un volcán», adelante. Si no, cómprate un puzzle de 1000 piezas. Al menos con el puzzle, cuando terminas, tienes algo que no se siente como una estafa.
Bueno, pues ya después de que la becaria haya hecho su trabajito, adelante, Canino, da la ficha técnica.
Vamos a ver. El Taluba. El Taluba es un juego de 2 a 4 jugadores, básicamente de unos 20 a 30 minutos de duración. Yo este juego lo he jugado tanto a 2 como a 3 como a 4, escala perfectamente y bueno, este era uno de los juegos que yo no conocía. Me lo recomendaron gente de fuera, lo compré sin muchas expectativas y me encontré con en el que probablemente sea para mí el juego del año. ¡Qué pedazo de pepino es el Taluba! ¡Qué bien me lo paso! ¡Qué bien me lo paso! Porque como dice la IA, yo soy uno de esos que coge un martillo y se dedica a destrozar los Lego y a ver arder el mundo. Y con este juego lo veo arder.
Canino, lo importante, ¿dónde lo encontraste? El precio, ya sabes, es fundamental. ¿Dónde lo cazaste?
Este juego lo encontré en Vinted y lo conseguí por 10 euros. Ojo, tuve que regatear. Lo normal es encontrarlos por 15. Por 15 merece la pena.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea, si yo lo hubiera sabido lo que me iba a gustar, sin ninguna duda, sí. Bueno, no sin ninguna duda, pero vamos, lo habría conseguido antes. ¿Bien? Este juego tiene varias ediciones en diferentes idiomas. Yo escogí la edición de Ferti.
Esa la buena. Yo tengo la original, la antigua, la alemana. Y a ver, son iguales.
La única diferencia es que la caja de Ferti es más bonita que la del
resto. Y por dentro es igual. El dentro.
Igual. Las losetas son exactamente iguales. Los edificios son exactamente iguales.
Es un juego el cual es abstracto purísimo. O sea, y sí que te da cierto AP. O sea, la primera partida siempre es una partida de decir, ¿qué estoy haciendo? No sé yo. A mí es el único pero que es muy abstracto y que la primera partida, aunque sepas lo que estás haciendo, no es de, ah, bueno, me muevo como loco. No, no, entiende lo que estás haciendo, pero estás haciendo unas jugadas malas. Hasta que ya termina la partida y dices, ah, vale.
Mira, a mí una de las cosas que me gusta de este juego es precisamente esa que has comentado.
Ah,
es decir,
vale.
Que tiene curva de aprendizaje.
La tiene, la tiene.
Es decir, aquí el jugador veterano te apaliza.
Sí.
O tiene muchas probabilidades de darte la paliza de tu vida.
Sí, sí.
Otra de las cosas que me gusta es que, aunque diciendo que este juego tiene curva de aprendizaje, das a entender que es complicado, tiene la complicación del palo de un churrero.
Bueno, aquí discrepo.
Es una complicación. La complicación viene por tu visión espacial.
Efectivamente.
Pero no por las reglas.
No, las reglas no, son muy claras. Son muy claras.
Es un juego que literalmente puedes comprar y a los 5 minutos ponerte a jugar.
Sí.
Lo compras, lo abres, ves que tiene exactamente 4 páginas de reglas, con ejemplos y dibujos. Uh-huh. Te lees las reglas en un minuto escaso.
Sí, 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 sí.
Y tiene uno de los setups más rápidos que he visto nunca. El juego básicamente se compone de 48 losetas, 12 losetas por jugador. En una partida 2, separas la mitad de las losetas, repartes los tokens con sus colores a los jugadores y te pones a jugar.
Sí, sí.
En una partida 2, el setup dura exactamente 30 segundos.
Sí, sí, sí. Bueno, y a 4 tampoco es que sea, o a 3 tampoco.
A 4, reparten los tokens, o sea, y sí, se acabó.
Sí. O sea, es que no, no. Pero sí es cierto que la visión espacial, o sea, de regla, las reglas son directas, pero es que ya te digo que la cabeza te explota, la primera partida te explota un poquito. O sea, que la gente... O sea, esto no puede, este juego no es familiar. Aunque lo parezca, no lo es. Necesita con la persona en que vas a jugar cierto bagaje. No se lo puedes sacar a tu abuela.
Pero es que esta es una de las gracias del juego.
Ah, vale,
tú
sí,
lo ves,
sí.
Ves la parte de atrás de la caja, ¿no? Y lo ves tan bonito, con la isla desplegada y los edificios puestos encima. Ves las reglas, que son 4 páginas, y dices, ¡buah, esto me lo como! ¡Me lo como! Y entonces juegas con el tipo que te está enseñando, que ya se está riendo desde el primer turno, porque te va a hacer sufrir. Y efectivamente te hace sufrir.
Sí, sí.
Y como la partida después es tan rápida,
lo normal
es que digas, bueno, vamos a jugar una segunda porque ahora el que te va a intentar hacer sufrir soy yo.
Sí, efectivamente. Vamos, este juego, por el precio que lo sacó Canino o un poco más, yo creo que es compra obligatoria.
Yo de momento, mira, ¿sí? Toda la gente con la que lo he jugado,
sí,
cuando le he dicho el precio, lo siguiente que han hecho es irse directamente a Vinted a buscarlo. Creo que ya hemos terminado con todos los talubas baratos que había en Vinted.
Bueno, pues señores, llegan tarde. Bueno, no, hombre, poneros una alerta que seguramente algún taluba saldrá siempre. Y si no, pues esperar, porque al final la gente se desespera y dice, ah, este juego no lo he jugado nunca. Y lo vende, y lo vende, y lo vende. Bueno, pues vamos allá, Canino. Seguimos porque esto, el programa no para. Y vamos con la sección, bueno, estrella hoy, que es nuestra forma, o sea, como no podía ser de otra forma, en nuestro 10º aniversario. Y además, pasado este fin de semana, que ha sido 13, 14 y 15 de marzo, pues nos pusimos nuestras mejores galas y nos fuimos al IFEMA. Efectivamente, hemos estado en Interocio.
O Intertieso, como yo la conozco. Porque ha sido una feria de la feria del chollo del fin de semana. O sea, yo llevo muchos años en el mundillo y no he visto nada igual en todos estos años.
Yo creo, aquí sí que es cierto que lo que hizo, ahora vamos a hablar con más profundidad, lo que hizo Maldito, yo creo que fue un golpe las costillas al resto de tiendas, ¿eh? Yo no he podido hablar con otras editoriales que han estado por allí, pero creo que les han jodido vivos. Porque juegos a un pavo...
Vamos a ver, este programa se llama El Club del Tieso. A mí que las tiendas les hayan jodido vivo, pues mira, hasta cierto punto que se pongan las pilas las tiendas. Yo lo que quiero ver es más ofertas, más competencia, porque cuanta más competencia haya, ¿vale?, más nos beneficiamos nosotros.
Eso es cierto. A ver, ya que doy cosas por sentado, Interocio o Intertiese, como dice Canino, es una de las ferias más importantes, si no la más importante, que se hace en España, se hace en Madrid y ha sido el fin de semana de 13, 14, 15 de marzo, ¿vale? En la cual se reúnen pues un montón de editoriales y luego y gente del sector, y la verdad es que cada año aquí mis cudos, porque cada año la organización se le ocurra más. Creo que este año, no sé si la expectativa era 9.000 personas, y yo creo que si no son 9.000, por ahí he estado. Yo he estado los tres días y había muchísima, muchísima, muchísima gente. Pero bueno, es que no te sentías agobiado como el año anterior. Era el tamaño perfecto. Y creo que el Interocio, la feria, no me salía, está creciendo cada año y lo está haciendo bien. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que Interocio está llamada a ser una de las grandes ferias del sector. Vale, creo que de momento le queda todavía mucho recorrido. Hay otras ferias en España muy importantes que tienen mucho más recorrido y mucha más historia.
Hombre, sí, vale, Córdoba, por ejemplo.
Córdoba, efectivamente, me parece que es de momento una de las referencias. Pero también las DAU, o el DAU, o no sé, ¿vale? Sí. Son también una de las grandes ferias. O sea, todavía le queda mucho por recorrer para llegar a tener esa historia, ese tamaño y esa importancia.
Pero lo está haciendo bien.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que al principio, en las primeras Interocio, se notaba que la organización era un poco novata. Sí. ¿Vale? Y que después, a medida que han ido pasando el tiempo y están pasando las ferias, pues cada vez lo está haciendo mejor.
Mucho mejor, mucho mejor.
En esta Interocio, o Intertieso, ¿vale? Porque es que ha sido la feria de los chollos.
Ahora vamos al grano, venga.
Ha habido algún detallito que no me ha parecido
correcto. Ah, venga, vale, venga.
Las colas del mercadillo eran terroríficas. Del mercadillo de maldito.
Claro, pero eso, vamos a concretar. ¿Por qué Canin lo llama Intertieso? Bien, para nuestros oyentes que no hayan podido asistir. Había un stand de maldito, el cual tenía todos los juegos, bueno, todos los juegos no, pero muchos, a 1 euro, a 5,
a 10 y a 15.
Claro, había unas colas, pues el viernes, que fue cuando se abrió el viernes por la tarde, una cola de 2 horas. Cuando Canino fue, creo que te chupaste ¿cuánto? ¿Hora y media? Que fui el sábado.
Fue hora y cuarto y entré de los 100 primeros.
Eso es lo que te iba a decir, que es lo que quiere decir, que Canino estaba allí a las 10, cuando abría las puertas.
Claro, la gente se volvió loca.
Pero loca, ¿eh? Loca, en serio, no sabéis.
Las colas que se formaron ahí eran colas de 2 horas constantes. Por un lado, es que había muy poquitas personas en la caja, con lo cual la caja iba muy lenta. Y eso hacía que las colas fueran lentas.
Claro, 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 claro.
El resultado es que muchos de los stands se encontraron con una barrera, un muro humano, que sí, les dificultaba mucho su negocio. Pues no está bien, no está bien. Eso la organización lo debería mirar para ver si pueden poner esos stands con esas ofertas y que van a generar esas colas, pues a lo mejor en uno de los laterales que estaban más despejados y de esa manera despejar un poco uno de los pasillos centrales, que es que era terrorífico.
O Canino, tan fácil con tener gente de la organización, la cual unos en la puerta del stand propiamente dicho y otros gestionando una cola bastante lejos que no moleste a nadie y le dicen adelante y que vengan y taca taca.
Sí, eso la organización lo estuvo haciendo, estuvo intentando dinamizar un poco el espacio.
Intentando, es que, a ver, es difícil, ¿eh? Es difícil.
Pero es
difícil.
Que el stand, yo lo siento mucho, estaba muy mal situado para una actividad la que estaban desarrollando. Estaba en el centro. Y bueno,
en el centro.
Era un muro humano terrorífico.
Sí, sí, sí. Y además era lo que tú dices, es que no paraba, era constante. O sea, no podías saltarlo. O sea, tenías ahí a gente todo el rato.
Y después, una crítica personal. Aunque estas Intertieso han estado bien, porque bueno, no solamente han venido los chollos de malditos, sino que ha habido muchas tiendas y editoriales, ¿no? Efectivamente, que también han traído ofertas. y siempre es interesante pasearse por estos sitios para ver esas ofertas, estos chollos tan salvajes a mí personalmente no es algo que me termine de gustar.
Pero bueno, pero Canino, pero ¿cómo? Bueno, venga, a ver, explícate.
Vamos a ver, me explico. Cuando yo busco una oferta, lo que intento buscar siempre es buscar un buen juego a un buen precio.
Uh-huh.
Bien. No busco cualquier juego a cualquier precio.
Vale.
Estos chollos lo que atraen, o lo que sobre todo fomentan, es el consumismo desmedido. Uh-huh. Uno de los objetivos que yo tengo con este podcast, o que siempre he tenido en este podcast, es combatir el consumismo desmedido. Está bien que consumamos, es una afición que consiste en comprar juegos, o sea, en comprar al fin y al cabo un artículo de lujo, uh-huh, con un precio más o menos asequible, pero el objetivo no es comprarlo todo sin mirar,
yeah,
dejándonos, correcto, llevar única y exclusivamente por el precio. Yo, uh-huh, lo he comentado ya en algún otro sitio, que yo muchas veces lo que yo miraba la cola y lo que veía no era un grupo de jugones yendo a comprar juegos baratos, sino que yo lo que veía eran 2.000 junkies haciendo cola para conseguir la dosis.
Sí, la verdad que parecía eso.
Y una vez que conseguían la dosis, salir de ahí con una sonrisa y con los ojos llorosos, ¿vale? De felicidad porque han conseguido su dosis, no porque han conseguido su juego. Les daba igual el juego. Lo único que querían era dejarse ese pavo en ese juego que estaba a un pavo.
Sí.
Entonces, a mí eso me parece terrorífico porque lo que estás generando no es un consumidor o un aficionado crítico, uh-huh, que busque comprar juegos buenos. Lo que estás generando es una industria a la que le va a dar igual antes o después qué tipo de juego publique, porque siempre que lo ponga cinco pavos
lo va a vender.
Va a tener una legión de compradores. Entonces, ¿para qué se va a esforzar? Sí, ya te digo que a mí la cultura esta del chollo masivo no es algo que me guste. Me gustan los chollos, me gustan las buenas ofertas, pero me gustan también los buenos juegos.
Ya, a ti te gusta el viaje.
Claro.
El viaje. Yo el buscar y luego encontrar.
Claro, que yo considero que la búsqueda, el regateo, tal, uh-huh, forman parte del metajuego. ¿Vale? Uh-huh. Ya el metajuego no es solamente organizarse tu colección de cartitas, es también comprar, vender, conocer a, uh-huh, otros aficionados, conocer a otra gente, uh-huh, negociar con ellos, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, uh-huh, me encantan.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestra opinión de Intertieso. Y como nos gusta hacer un programa cortito, como ya sabéis, pues nada, los vamos a despedir. Y sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Como es el 10º aniversario, pues nos saltamos los comentarios de los oyentes y el sorteo. Pero eso sí, estar atentos a las próximas entregas porque volveremos otra vez como siempre. Como siempre, antes de irnos, queremos contar con vosotros. Si tenéis alguna historia épica de Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo, si por el contrario os han colado un juego al que le faltaban hasta las instrucciones, queremos saberlo. Para ello, escribirnos al correo de elclubdeltieso@gmail.com, dejarnos un comentario en iVoox o en Telegram a través del canal de Ciudadano Mipel. Como siempre, podéis apoyar este humilde proyecto en la página de Tipeee de Ciudadano Mipel, con 1 o 2 euritos para tener acceso a los sorteos que realizamos. Buscamos al tieso del mes, así que enviarnos vuestras fotos de juegos rescatados del rastro. ¿Algo antes de despedirte, sí, Canino? Nada,
darle las gracias a todos por escucharnos y recordarles a todos que los tiesos no nacen, se hacen.
Efectivamente. Venga, pues hasta pronto y esperemos estar 10 años más. Hasta luego.